Esta tarde al teléfono, ella es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Políticas, la profesora Mireya Dávila está con nosotros. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes.
No, muchas gracias a usted, muy muy interesados, porque la verdad que lo que le queremos plantear es un tema del cual la verdad que se ha hablado, a mi juicio, y realmente con demasiada soltura y con demasiada liviandad, que es de alguna manera la penetración del concepto de populismo en nuestra política. Y eso es lo primero que le quiero preguntar, una definición de qué es exactamente el populismo, y lo segundo es, bueno, ¿estamos viviendo manifestaciones de ese fenómeno acá en Chile?
La mala noticia es que si hubiera una sola definición, la academia ya se habría acabado, porque los académicos discutimos largamente sobre los pero en general hay unas ciertas características que uno podría definir o esbozar como populista. Primero, que no hay una sola lógica ideológica, pueden haber populismo de izquierda o de derecha, ese es un punto. Los conceptos que más se repiten tienden a ver una con la vinculación directa con la masa, con la ciudadanía, saltándose los partidos políticos, apelando como al pueblo o a la chusma, entre comillas, una cosa mucho más directa. Y segundo, también después, una vez que llegan al gobierno, con un cambio en el eje programático, o sea, son liderazgos que apelan directamente al pueblo o a la masa y que tienden una lógica mucho más como movible desde el punto de vista programático, que pueden salir elegidos con un tipo de plataforma política y llegan al gobierno y hacen otra. Entonces, esos serían como los dos grandes rasgos desde el punto de vista ya más del sistema político. Y tercero, yo creo que tiene que ver con que son líderes, que es curioso, pero tienen una característica positiva, que pueden enganchar muy bien o saben muy bien leer como las necesidades políticas del momento. Entonces, por eso se conectan tan bien a sí mismos, creo yo, con la demanda de la ciudadanía. Yo creo que por ahí van los rasgos más característicos del populismo, hasta el momento.
¿Y se observa hoy día eso en nuestra política?
Yo tiendo a pensar, claro, lo que pasa es que podría pensar en el caso de los extremos, que podría ser por un lado Kast, José Antonio Kast, y por otro lado Pamela Giles, pero yo tiendo a pensar que Kast más bien no es totalmente el fenómeno populista, porque tiene un partido, él tiene experiencia política, está formando un partido, pero tiene de repente cosas en su discurso que uno las lee y dice, no, esto no puede ser y no va a pasar, es poco probable, porque es un lenguaje también muy simplista. Y con respecto a Pamela Giles, yo también creo que ahí podría ser también, porque tiene que ver con un lenguaje que apela muy directo al pueblo y sabe interpretar como estas demandas mediáticas sin ponerle mayor razonamiento detrás. Es como promesas que renuncian, se apelan al retiro, etcétera, etcétera. Con un lenguaje además que es muy confrontacional, que también genera un enganche para la gente que tiene mucha frustración. Entonces, también es un tipo de política que apela mucho a los sentimientos, a la emoción como intensa. Entonces, yo tendría estos dos sectores más extremos pensándolo en si pudiéramos catalogarlos como populistas, creo yo.
Hemos tenido en Chile gobiernos y presidentes particularmente que correspondan a esta definición.
La literatura lo reconoce un poco como el gobierno de Alessandri, el primer gobierno de Alessandri, que hablaba y apelaba a la querida chusma, claro, que él, si bien venía de la trayectoria política, apelaba y se vinculaba mucho más directamente, con menos intermediación de los partidos. Yo creo que por ahí, y salvo otros pensándolo así como que le clasifica la literatura, no, yo tiendo a pensar más bien que no. Creo que más bien son fenómenos que la política chilena ha estado más bien ajena. No significa que no existan, pero han sido más controlados por el sistema político, creo yo.
Claro, pero cada cierto tiempo, y en no sé si en todas las elecciones, pero en muchas de las elecciones aparece algún candidato que tiene algunas de estas características. De hecho, desde el regreso a la democracia, yo recuerdo el caso de Francisco Javier Errázuriz, por ejemplo, al que se le acusaba, ¿no es cierto?
¿Se acuerda? Claro. Mi cabeza,
claro.
Sí, totalmente.
Y que sacó un porcentaje no despreciable en los votos, además.
Sí, lo que pasa es que además hoy día uno podría pensar que es mucho más tentador, porque si usted se llega, y ahí tiene toda la razón, José Errázuriz tampoco tenía mucha vinculación partidaria, entonces pareciera ser que está como rechazo a los partidos. Ahora, curiosamente, hoy día en que ser de partido político está muy mal mirado, porque está como pureza de los independientes, es mucho más tentador elegiste con una lógica populista, pero para eso hay que tener liderazgo. Y el liderazgo, ansia de poder, un montón de otros factores que no necesariamente uno lo represente en los líderes de hoy día. Salvo estos dos que le estoy mencionando en los extremos, creo yo.
Estamos conversando con la profesora Mirilla Dávila, que es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Estos fenómenos son... porque en algún momento uno no se da cuenta cómo, pero pueden crecer sí. Y pueden llegar a gobernar, sí. ¿No es cierto? El caso más reciente de alcance mundial es el de Donald Trump, pero claro, él lo logra de alguna manera tomándose el Partido Republicano. Pero ahí lo llamativo es que, claro, gente con una trayectoria política dentro del Partido Republicano de años, de décadas en algunos casos, senadores, diputados, representantes, qué sé yo, finalmente se ponen detrás de este fenómeno populista y se identifican con él. Y por lo tanto le permiten llegar al gobierno.
Lo que pasa es que uno mira el populismo solamente desde el punto de vista como político electoral. Pero yo creo que los fenómenos populistas arraigan la sociedad y prenden cuando se generan otros factores. Y yo creo que en el caso de Estados Unidos tiene que ver con movimientos conservadores que tienden al rechazo a la globalización, esta lógica de Make America Great Again, esta lógica como más nacionalista. Entonces también el trumpismo o el Tea Party que apoyó también a Trump tiene que ver con eso, con ese espacio, con esa identificación como emocional respecto a la defensa de este Estados Unidos frente a la amenaza externa. Y en el caso chileno uno lo podría pensar, por ejemplo, en el caso de José Antonio Kast, en términos de la defensa del orden, la defensa, esta crítica, él lo hace muy bien, critica a los partidos políticos y a los políticos que gastan la plata de nosotros. Entonces dice, hay que tener un Estado menor. Y por otro lado, Pamela Giles apela al sentimiento también de esta sensación de desigualdad, de frustración, y apela, digamos, a que va a haber más justicia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son personas, son liderazgos que también enganchan momentos políticos particulares, que son más allá del corto plazo, creo yo. Entonces son fenómenos peligrosos, porque son, como tú bien dices, son más complejos. Apuntan a características sociales de un determinado momento.
¿Y por qué, y lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Pamela Giles, donde, porque José Antonio Kast, sí, ha logrado atraer algunas personalidades, no de primera línea, pero algunas personalidades de los partidos, tanto de Renovación Nacional como de la UDI, ¿no es cierto? Acercarlo. Pero me ha llamado mucho la atención, y de hecho hay testimonio gráfico de eso, de ver diputados con bandas, esta especie de bandas, ¿no es cierto?, que se ha puesto Pamela Giles con el tema del 10%, el retiro del 10%, tomándose la foto con ella, siguiéndole de alguna manera el juego y alimentando el fenómeno. ¿Por qué hacen eso estos diputados?
Es como infantilizar la política, o sea, eso ya de los nietitos, a mí me parece que es una falta de respeto, una para las personas que son, de los abuelos y los nietos que son abuelos, me parece que es infantilizar la política de una manera burda, y eso de las bandas, a mí me dio vergüenza ajena. Pero me parece que son estilos de populismo distintos, yo creo que el de José Antonio Kast es más sobrio, es mucho más tradicional y más conservador. El de Pamela Giles, como no sé si has leído las largas entrevistas de la pareja, que no sé por qué uno tiene que hablar de la pareja de ella para poder hablar de ella, pero en general, con lo cual a mí no me parece. Además, la entrevista que dio él en los medios fue absolutamente, que tú lo miras desde lejos, como que le pone el pie encima. O sea, no son entrevistas, bueno, que hablen bien de él también ni de ella. Pero mi tema tiene que ver con un estilo mediático, y él mismo lo dice, que es como usar los medios de comunicación para su causa, y su causa yo ahí creo que tiene que ver mucho con proyectos personales. Yo no digo que Kast sea del mismo tipo, pero responden a ciertas lógicas, al menos en el discurso, que podrían ser parecidas, pero desde los extremos absolutamente opuestos. Pero sí, concuerdo contigo que Pamela Giles es mucho más llamativa, porque además se viste distinto, anda con esa mochila, ella hace performance, viene del mundo de la farándula además. No olvidemos eso, ella está vinculada a los medios de comunicación masivos también. Entonces sabe ese lenguaje mucho mejor, digamos.
Claro, y en ese sentido, los medios de comunicación obviamente que también juegan un papel. Totalmente. Y particularmente en este momento las redes sociales, ¿no?
Absolutamente. Sí, yo sigo a los dos, porque uno siempre tiene que saber todos los puntos de vista. Yo sigo tanto a Kast como a Pamela Giles, y claro, son estilos, son muy buenos Twitter, es gente que se comunica con esas redes, en Instagram. Entonces es gente que sabe utilizar los medios de comunicación. Lo que pasa es que ahí también hasta qué punto, dónde está la libertad de expresión, el límite, porque los medios de comunicación con qué atribución no los ponen o no los mencionan, digamos. Y ustedes lo terminan entrevistando y lo terminan dando espacio. Pero ¿con qué argumento ustedes no le deberían dar espacio? ¿Me entiendes? Es como un círculo. Pero sí, yo lo creo muy preocupante y concuerdo contigo que hay que estar alerta.
Claro, y lo que usted manifiesta es cierto. En los medios de comunicación, me imagino que en todos los medios se hacen la pregunta. Le entrevistamos a estos personajes, les damos espacio, les damos oportunidad de expresarse. Yo creo que, claro, yo viéndolo desde el punto de vista de un medio de comunicación y de un periodista, yo creo que todos tienen el derecho a tener ese espacio. Claro, pero ¿cuánto uno lo alimenta? Es una pregunta que efectivamente es uno se hace.
Pero yo creo que uno puede, y aquí me estoy metiendo en tu trabajo, yo nada que ver así, estoy de patúa nomás, pero yo creo que uno es como yo que soy profesora, uno puede tratar de develar el argumento del otro. Yo creo que ahí los medios de comunicación sí tienen una responsabilidad social y con la democracia de develar los argumentos de los otros. Y yo creo que eso se puede hacer sin faltar el respeto, se puede hacer. Y yo creo que ustedes tienen la obligación de hacer eso, porque si no al final nos termina pasando con los Bolsonaro en Brasil, termina pasando con los partidos de extrema derecha en Europa, termina pasando con Trump, que tienen además una libertad de prensa muy distinta a la que tenemos acá, y que en términos de los medios de comunicación y la libertad de expresión es mucho más aguda en Estados Unidos que acá. Acá estamos metidos con el ejército que está criticando un video de 3 minutos que es de humor, digamos. Entonces también creo que la democracia chilena necesita repensar el tema de los medios de comunicación, la libertad de expresión, pero también la educación, porque si no nos pasa lo que estamos conversando, creo yo. A uno le termina dando vergüenza ajena, básicamente.
Claro, el caso de Donald Trump, la verdad que él tuvo también el fenómeno Fox, ¿no es cierto?, que venía de antes y que le había dado mucha visibilidad a esos otros fenómenos de los cuales usted hacía alusión, ¿no es cierto? El Tea Party, por ejemplo, los movimientos ultra conservadores que hay en Estados Unidos. Y claro, en ese contexto tienen en un canal de comunicación y de extensión de su mensaje que es gigantesco.
No, además hay ideas, yo creo que Bolsonaro también está medio conectado, o sea, hay, por lo menos la extrema derecha más populista tiene mucho más recursos que la izquierda y tiene mucho más centros de estudio y gente que está pensando los temas. Yo creo que en el caso de Pamela Giles es un caso mucho más menor porque es mucho más individual. Yo no me imagino que tenga el respaldo que tenía Trump guardando la proporción en términos de recursos y gente que esté pensando cómo hacer la estrategia. Pero eso no significa que sea menos de cuidado en términos del impacto que tiene,
y creo yo. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? Porque uno podría decir, bueno, es un estilo de hacer política y tiene derecho a hacerlo y la gente tiene derecho a votar por ella eventualmente, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que, o sea, la gente puede votar, salvo casos límites, por quien quiera. Ahora, claro, sí, siendo generosas, pero sí. Yo creo que tiene que ver con programas de gobierno y con tomarse la política como una actividad en que la comunicación es importante, pero el programa es lo importante también. Tiene que ver con generar propuestas que sean viables políticamente, que sean técnicamente viables y que sean responsables en términos de que no solamente un llamado a tener más audiencia en un determinado minuto. Yo creo que también la ciudadanía no es tonta y sabe que tiene que haber trabajo, compromiso y también entender que aumentar la tensión y aumentar el conflicto es peor. Porque al final vamos a estar todos sentados en el mismo país, vamos a tener que estar toda la Asamblea Constituyente. Entonces me parece que propuestas programáticas serias económicamente, financieramente, me parece que tiene que ver con eso, como con la responsabilidad que hay detrás de las propuestas que hacen las personas. Y con la trayectoria y con la coherencia también política de esas personas. Para mí son como signos que yo trato de ver en los políticos y en las políticas respecto a eso, como la coherencia programática, la responsabilidad. Sí, gobernar es muy complejo. Es muy, muy complejo.
Y hay también una responsabilidad, claro, no solo de ellos, no solo de los políticos, no solo de los medios de comunicación, sino que al final de cada uno de los votantes, en de manera individual, informarse bien y tomar decisiones racionales.
Exactamente, y eso es muy complicado porque si uno mira también cómo ha votado Pamela Giles, no siempre vota como uno esperaría que votara. Entonces, pero eso hay un tema de pedagogía política que yo grave. Si uno mira la encuesta de espacio público con respecto al tema de la información de la gente sobre la constituyente, la gente no sabe mucho. O sea, y no porque no de malas ni mucho menos, sino que no saben porque no tienen tiempo, no alcanzan a leer, etcétera, etcétera, porque hay una papeleta compleja, son 4 elecciones. Entonces, me parece ahí que el Estado expresaron, el gobierno tiene el deber de informar a las personas para que tomen la mejor decisión, creo yo.
Casi
más es. Allá de la farándula, ¿me entiende? Más allá de la farándula, del tricolor y la bandera. Eso es humor, pero claro, al final la política no es eso, creo yo. Es lo más serio que hay. No hay nada más serio.
Absolutamente, absolutamente. Y las decisiones que se tomen en la política nos repercuten, pero, a todos. Profesora. Sí, profesora, nos pilló el tiempo, pero súper interesante la conversación, espero que podamos repetirla más adelante.
Sí, pues, cuando quiera.
La profesora Mireya Dávila, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, que tenga buenas tardes.
Sí, bien, muchas gracias, chao.
Bueno, ya nos va.